Soy Martín Einstein, y esto es el diario de Martín. Hola, esta es la voz de una persona que durmió poco, muy poco. Terminé ayer a la noche en el Santiago Bernabéu a las 3 de la mañana. Una noche movida, con un equipo que no jugó bien, con una entrevista mordiendo dientes a Julen Lopetegui, sin acusar. A veces las preguntas bien formuladas molestan, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de preguntarla? Hay una evidencia que habla de un equipo que no tiene las herramientas como para marcar goles, y además lo está demostrando. No se le puede pedir a Karim Benzema y a Gareth Bale que marquen los goles que no marcaron nunca en sus carreras. Sus promedios son los que son. Y la pregunta era, bueno, ¿qué va a hacer? Planificación deportiva, bueno. Echando balones fuera, poniendo malas caras el entrenador del Madrid. Yo las hice con respeto, no estaba buscando sangre. Pero a veces las preguntas, cuando uno apunta a los lugares en donde es difícil encontrar respuestas, o las respuestas exponen situaciones que los protagonistas no quieren que se expongan, no quieren jugar, no quieren ponerse en esa situación, tensan, y los momentos que está viviendo el Real Madrid son tensos. Hoy estoy en Barcelona. Me acosté a las 3, me levanté a las 7, llevé a mi hija al cole. Rápidamente fui en mi coche a la estación del tren rápido español, que se llama AVE. Me dormí todo el tren. Bueno, todo el tren no, me vi un pequeño documental. No sé si lo vieron, es muy interesante. Es el documental que hizo Antoine Griezmann cuando tuvo que tomar la decisión de si quedarse en el Atleti o irse al Barça. Y rara vez uno tiene la posibilidad de acceder a ese mundo, de entender cómo es el proceso para que un futbolista se decante por hacer una u otra cosa que además van a terminar marcando su vida, su carrera, su día a día, sus objetivos, absolutamente todo. Y periodísticamente es muy interesante poder espiar, ¿no? Poder participar de lo que nos dejan, porque evidentemente hay un montaje de lo que nos dejan ver, pero lo que nos dejan ver acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, que saber muy poquito de la vida de los futbolistas, es realmente interesante. Los recomiendo. Si hay algún lugar donde puedan encontrarlo, es el programa que se emitió en Movistar, que es un canal de español, pero seguramente estará en otros lugares. Se llama La Decisión y es un reality sobre cómo Antoine Griezmann toma la decisión a final de temporada de quedarse en el Atlético de Madrid. Claro, esto se emitió cuando esa decisión no era pública, y ese programa fue el que informó absolutamente a todos de qué es lo que Griezmann iba a hacer. Por eso también hubo mucha polémica. Yo entiendo que es un gesto de valentía lo que hizo Antoine Griezmann, y que habla también de un futbolista diferente, ¿no? Un futbolista que tiene otros códigos, que se sale de los tópicos. A mí me gustó, me parece que está bueno el plantearse como diferente y seguir ese camino. Y luego también habla de algo que se está empezando a ver cada vez más, y es que los futbolistas son quienes producen documentales, quienes llevan adelante proyectos que hasta ahora lo hacían los profesionales de los medios de comunicación o documentalistas. O que claro, este programa de Griezmann tiene involucrados a documentalistas, pero la empresa que gestionó esta idea es la empresa de Gerard Piqué, que es un futbolista empresario que tiene muy buenas ideas y que está haciendo cosas interesantes. Llego a Barcelona, como tantas veces de Madrid a Barcelona y Barcelona a Madrid. Estoy en un hotel que tiene una historia particular. Es un hotel en el que el Fútbol Club Barcelona de Pep concentró apenas una vez. Es un hotel que queda muy cerca de un shopping que está sobre la avenida Diagonal. Y esa vez en el que el equipo de Pep concentró, estaba yo aquí. Justo me tocó hospedarme con los futbolistas del Barça. Pero no sé qué pasó allí, porque el club había firmado un contrato con este hotel para que el equipo se concentrara aquí y no en el Princesa Sofía, que era donde entrenaba o donde concentraba antes el equipo. Cambian de hotel de concentración, vienen aquí, concentran una sola vez y luego Pep te dice: se acabaron las concentraciones. Mi equipo no concentra. Recuerdo que se juntaban a la mañana del partido, llegaban, aparcaban sus coches en el Camp Nou, se juntaban, tomaban una reflexión, charlaban un poco y a partir de allí a jugar. Y le daba un aire de normalidad a todo eso que hacía Pep. Y yo creo que también de respetar y tirarle la responsabilidad a los futbolistas de que ellos debían comportarse como profesionales. No salir la noche anterior, comer bien, no quedarse enganchado al teléfono, al iPad o a lo que sea hasta altas horas. Que la familia también participe de prepararle al futbolista un entorno ideal para que llegue bien al partido, porque mucho tiene que ver en la carrera de un futbolista el entorno, su entorno más próximo, su familia. Y la familia además tiene intereses para que el futbolista lo haga bien. Es un empleo y una empresa de más de una persona, de mucho más que una persona, el trabajo de un futbolista. Y los futbolistas suelen ser tipos especiales. Ahora, viendo lo de Antoine Griezmann, que lo es, le encanta el baloncesto, es muy, parece un niño, pero luego toma decisiones de señor mayor, de gente, de persona responsable. Pero todo es como un juego en la vida de él, por lo que se percibe en este documental. Y los futbolistas están acostumbrados, y ahora les digo por qué les cuento esto, a tener entornos que creen que diciéndoles que sí a todo les facilitan la vida, cuando posiblemente estén haciendo lo contrario, no posiblemente, seguramente estén haciendo lo contrario. Recuerdo hace varios años, no me pregunten cuándo fue, bueno, voy a intentar recordarlo, fue antes del Mundial del 2010, puede que sea 2009, el último año de Thierry Henry en el Fútbol Club Barcelona. ESPN Domestic, que es la ESPN de Estados Unidos, le habían dado una entrevista con Thierry Henry, que iba a conducir yo, con una producción que iba a armar yo, para de alguna manera presentarle en la MLS, que era el lugar al que Titi Henry iba a ir. Recuerdo que era una esquina en un barrio alejado de la ciudad condal de Barcelona. Henry tenía varios compromisos, pero todos de fotografías para revistas de moda, gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía prácticamente que ver con fútbol. Eran como sesiones de fotos que tenía y que duraban todo el día. Y por último estábamos nosotros, al final de todo. No pensé que se iba a extender tanto la cosa, pero ahí estábamos. La idea del productor de Estados Unidos era que Titi Henry hablara de su legado. Y para eso habíamos tenido que alquilar en un lugar que alquilaba antigüedades para filmaciones de películas, un sillón de estos muy elegantes, dorado, tipo Luis XV, porque queríamos sentar a Titi Henry ahí para hacer una sesión con una cámara de fotos en blanco y negro y que eso sirviese como material para luego editar la pieza. Luego, un atril con un óleo, o con un lienzo, no con un óleo, en el que Titi Henry debía escribir en blanco y negro la palabra legado en inglés, en francés y en castellano. Y luego se tenía que poner la camiseta francesa, porque también venía el Mundial del 2010. Y estaba la polémica por la mano de Titi Henry, que había clasificado a Francia. Me acuerdo que viene uno de los representantes más odiados. No voy a decir su nombre, pero nos hemos cruzado varios de los que trabajamos en esto con él varias veces. Es inglés. Es un tipo con pocas pulgas, con muy malos modos. Y que cree que la forma de utilizar su poder es tratando mal a los periodistas. Y hay que lidiar con él, porque es el hombre que tiene la llave de todo. Llega el señor varias horas antes, cuando nosotros estábamos llegando para hacer todo el setup, todo el armado de la entrevista, y ve el sofá de Luis XV. Y me dice, ¿y esto qué es? Y digo, no, le explico la idea del reportaje. Y me dice, it's not Henry. Me dice, eso no tiene que ver con Henry. Henry no se va a sentar en ese sofá. Yo le digo, ¿cómo que it's not Henry? Habla del legado. Henry viene de un país que tiene... tuvo reyes y... Bueno, es una alegoría. No, no, no. No funciona. Entonces yo le digo, bueno, mire, yo vengo aquí a lo que me dijeron, llamé al productor de Estados Unidos, me dice, le digo, mira, el representante de Henry dice que it's not Henry, ese sofá. ¿Cómo que it's not Henry? ¿Qué podemos hacer? Le digo, no sé, déjame que busco algo, me pongo por ese lugar que era como una productora con varios salones, a buscar algo, una silla bonita en que quede bien en cámara, y encuentro un taburete metálico que no estaba mal, no tenía nada que ver con el concepto que este productor quería, le saco una foto, se lo muestro, me dice, bueno, ok, vamos con esto. Pero comienzan los conflictos cuando después de 8 horas llega Titi Henry, con su representante de malos modos. El representante ya sabía que nosotros íbamos a hacer la pregunta sobre el gol con la mano y se negaba rotundamente. Llega Henry, primero me dice que no. Ah, un tema importante. Como yo veía que la cosa venía torcida y no estaba aquí el responsable de haberme encargado lo que yo iba a hacer, que estaba en Estados Unidos, yo le digo al cámara, mira, como esto viene así, tú cuando ves que Henry va a entrar al salón, pones a grabar. Tú pones a grabar. Le ponemos el micrófono, pones a grabar. Ok. Entra Titi Henry y no quería hacer nada. No se quería poner la camiseta de Francia. No quería hacer... Teníamos media hora con él. No quería hacer la sesión de fotos en blanco y negro. Yo lo que le dije, mira, 15 minutos para la entrevista y 15 minutos para hacer imágenes que para un reportaje son muy importantes. Las imágenes originales. Specialty shots le llaman los de E60. No quería hacer las fotos en blanco y negro. No quería pintar ni escribir la palabra legado en el lienzo. No quería hacer nada. Dice, no, hacemos la entrevista y ya. Y sobre la mano no voy a hablar. Y yo le dije, mira, esto es muy fácil. Yo voy a llamar al productor de Estados Unidos y le voy a preguntar qué quiere hacer. Espérame por favor 5 minutos. Si quiere hacer la entrevista con todos los condicionantes que tú me estás poniendo, lo hacemos. Si no quiere hacerla, te digo muchas gracias por venir, pero no hacemos la entrevista. No me podía comunicar con él. Al final me comunico con el productor y me dice, ¿tú qué harías? Y yo por primera vez en mi carrera, porque aquí en Europa ESPN no tiene la fuerza que tiene en Estados Unidos, en donde manda mucho en los deportes americanos, como la NBA, como la NFL. Los deportistas se matan por ser entrevistados por la ESPN. Aquí somos un canal importante en otras latitudes, pero el negocio es diferente y los que tienen el poder son los deportistas. Pero como Titi Henry parecía que venía al fútbol de Estados Unidos, a la MLS, yo sentí que teníamos un poder que rara vez tenemos. Y yo le dije al productor, le digo, mira, si tu idea de reportaje era una y este señor no quiere, yo diría que no lo hagamos. Me dice, bueno, compro tu idea. Si no quiere acceder, no se hace. Todo, yo había tenido esta conversación con el productor en frente de Titi Henry y sus representantes. Cuando cuelgo le digo, mire, Titi, el productor de Estados Unidos me dice que, bueno, que él tenía una idea. Entendemos, como ESPN, que si tú no quieres hacer todo esto, que entendemos que no tiene nada malo que tú lo hagas, es simplemente una idea, pero tú accediste a darnos media hora, y en esa media hora nosotros tenemos la potestad de entender que nuestro trabajo pasa por también crear cosas y generar situaciones que nos pueden servir luego para editar una pieza bonita, interesante, con recorrido visual. No lo vamos a hacer. No te preocupes. Si no lo quieres hacer, está todo bien. Pero ni ESPN decidimos que si tú no quieres hacer esto, a nosotros la entrevista no nos basta. Decirle que no a Titi Henry. Y cuando le estoy diciendo esto, los representantes estaban en la cara de perro. Titi Henry lo para el representante que estaba furioso y le dice, no, espera. ¿Qué quieres que haga? Me dice Titi. Le digo, no, esto es lo que te dije anteriormente. Me dice, ok, lo hacemos todo. Y el tiempo que quieras, no te preocupes. Vamos a hacerlo. Y ese clic que sucedió en esa oportunidad, yo entendí que tenía que ver con algo al que el futbolista y al que el deportista de alto rendimiento está acostumbrado. Él quería competir, él quería que... De alguna manera entendió que había un pulso ahí. Y que nosotros, como ESPN, o yo, como la persona que estaba allí, me había puesto en una posición de fuerza, ¿no? Que de alguna manera le gustó a él. Lo que a él no le gustaba, o con lo que él se divertía, vaya a saber uno por qué, era con ese circo de gente que cuando él decía que no, corría asustada y decía todo que sí. Y de alguna manera eso le gustó. Respetó que nosotros tuviéramos esa ética de trabajo, supongo. O por lo menos que dijéramos, no, nosotros teníamos esta idea y esta es la idea que nos funciona. Y si no, muchas gracias y hasta otra. Bueno, experiencias que uno tiene en esta carrera. Pocas veces también uno tiene la fuerza de... que tenía yo en ese momento. Titi luego al otro día me lo crucé en la Ciudad Deportiva del Barça por la mañana. Y primero que se la pasó fenomenal en la entrevista. Y luego la entrevista que te dan un tipo como Henry es espectacular. Porque es una cabeza fantástica, es súper simpático. Tiene una empatía con la cámara increíble, es guapo. Lo hizo todo y lo hizo bien. Pero el otro día nos encontramos y cuando me ve, me dice, ¡hey, amigo! Había sido todo un juego para él. Y un juego para, de alguna manera, saber con quién estaba. Enseñanzas que nos deja esta vida de corresponsal, de lidiando con esta gente que te da muchas alegrías, pero que también te hace sufrir bastante. Este fue el diario de Martín. Mañana más. Un saludo.